Ahí escuchábamos la efeméride, pero también la convocatoria a hacer memoria, porque la segunda desaparición de Jorge Julio López cumple 17 años. Yo ayer le decía a mi compañero de vida, a veces una va perdiendo dimensión de la propia historia, de los momentos en los que son contemporáneos a los hitos, a los momentos en los que te hacen ver o que realmente evidencian que el gen represivo está agazapado y que pretende la impunidad siempre, ¿no? A Jorge Julio López lo desaparecen un día antes de la sentencia en el primer juicio de Checolás, allí en La Plata. Y se ha escrito y se ha dicho mucho, pero también se ha ido olvidando el porqué. Y en ese olvido, en esa pérdida de estrategia de comunicación y de laburo con las nuevas generaciones, pero también con las nuevas generaciones de las clases empobrecidas, ¿no? Porque siempre conversamos sobre las nuevas generaciones como si fueran un hecho homogéneo, como si los pibes y las pibas fueran todos lo mismo, tuvieran todas las mismas condiciones, las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Y no es así. Entonces, a veces decimos, bueno, no sé, los pibes el año pasado vinieron a Argentina en 1985 y entendieron el proceso de recuperación de la democracia y de justicia a partir de esa película de Santiago Mitre. ¿Qué pibes vieron esa película? ¿Los hijos de quiénes? ¿Los protagonistas de qué barrios vieron esa película? ¿Quiénes se la explicaron esa película? ¿Cómo se trabajaron?
Como Brandoni está recaliente, ¿eh? ¿No?
Brandoni está recaliente.
Porque
de verdad que se van construyendo ideas de que a partir de una película o a partir de algo que es mainstream, listo, ya les llegó a todos y no hace falta hacer más nada.
Creemos que todo eso llega a todos lados.
Y después tenemos...
Creemos que Netflix llega a todos lados.
Que Netflix llega a todos lados, tal cual. Y después tenemos a una Victoria Villarruel que tiene la posibilidad de hacer en una legislatura una convocatoria en defensa del terrorismo de Estado sin ningún costo político y con total...
Visitando a represores.
Y con toda transparencia y sin ninguna vergüenza. Uh-huh. Porque hasta hace un tiempo toda esta gente tenía vergüenza de decir y ser lo que es. Ahora hacían cola en la legislatura porteña para entrar a participar de este acto. Entonces, ¿qué es lo que hemos, en dónde ha replegado? ¿Qué es lo que hemos perdido? Sí. ¿Cuáles son los espacios a los que hemos renunciado, los discursos a los que hemos renunciado también? Quienes llevamos adelante militancias populares, ¿no?
Sí, y todo esto en nombre de la democracia, Cintia.
Todo esto en nombre de la democracia.
Porque estas cosas se pueden hacer gracias a la democracia. Justamente. De las cuales...
Se aprovechan del sistema.
Eso es muy cínico.
Así es.
Que en nombre de la democracia se hagan estos encuentros en la legislatura porteña, realmente es cínico y da también da razón del olvido.
Uh-huh. Y da razón también de que hemos tenido, desde mi punto de vista, la incapacidad de ir uniendo el pasado con el presente en términos de reconocer que la democracia tiene muchas deudas respecto de las ausencias, porque a Julio López lo desaparecen en democracia, en la segunda desaparición. Vamos a intentar conversar dentro de un ratito con la periodista Adriana Meyer. Ella es autora del libro Desaparecer en Democracia. Y en este libro da cuenta de que desde el 83 hasta acá, además de la desaparición de Jorge Julio López en nuestro país, hay más de 200 personas que fueron desaparecidas de manera forzada y por las instituciones estatales, las fuerzas represivas del Estado. Y yo a eso le agrego un poquito más, ¿no? Tenemos las 200 desapariciones desde la democracia hasta acá, que tienen que ver con el ejercicio de una policía violenta, de un Estado violento contra, sobre todo, las clases populares. Ahora bien, también están las desaparecidas por las redes de trata.
Claro.
en las que necesariamente agentes del Estado son
partícipes,
son cómplices. Entonces, este país tiene todavía un laburo enorme que hacer para que eso sea nuestra agenda cotidiana, para que el apuro, para que el mainstream no nos vaya llevando justamente, no nos vaya corriendo la agenda y nos lleve hacia otros intereses. Estamos hablando de que cuando desaparecen a un pibito como Castro Astudillo, al día de hoy no existe ningún tipo de avance en la investigación judicial o de responsable en esa desaparición, ni político ni policial. La tenemos en comunicación telefónica ya a Adriana Meyer. Muy buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme.
Muy bien, te agradecemos esta comunicación. Te escuché anoche en la vigilia que se hizo también ahí en Radio Futura de La Plata, en conmemoración de estos 17 años. Y quería justamente conversar con vos, queríamos conversar con vos sobre el proceso sistemático que hay también en democracia de desaparición de personas. ¿Vos entendés que existe una sistematización o no? ¿O eso es algo que estoy diciendo yo y vos no lo decís?
No, sí. A ver, no es la sistematicidad de la dictadura. Claramente estaríamos equivocando el foco, ¿no? Uh-huh. Lo que hay es una no en la magnitud de la dictadura, donde tenías todo el aparato del Estado a disposición de cometer esos delitos y de encubrirlos. A ver, por decirlo de otra forma, algunas organizaciones de derechos humanos actuales que se ocupan de la cuestión represiva y del gatillo fácil hablan de que el gatillo fácil es un genocidio por goteo. Uh-huh. Bueno, esa podría ser por ahí una definición, ¿no?
Claro.
Porque, ¿qué pasa? Son muchos los casos, son más de 8.000 personas desde el inicio de la democracia para acá, y a razón de una muerte cada 20 horas. Es decir, es muy alta la cifra de muertos, desaparecidos, personas asesinadas en contexto de encierro, que se vienen sucediendo sin que esto sea una dictadura, ¿sí? Como decimos, en democracia, bajo gobierno constitucional.
Exacto.
Por eso es para ponerle la dimensión exacta, ¿no? Y bueno, y en ese contexto, las desapariciones forzadas también son muchas, a mi criterio, más de 220 desde el inicio democrático para acá.
Uh-huh. Adriana, buenas tardes. Juan te saluda, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Adriana, ¿qué papel, lo podés decir seguramente, qué papel cumple el Estado en la negación de estas desapariciones en lo que va de toda la democracia?
Es fundamental. Y para entender bien el rol que tiene el Estado en este tipo de fenómenos que estamos hablando, está bueno pensar en cuál es la definición de desaparición forzada, porque ahí está claramente explicado que son los agentes del Estado los que la perpetúan, los que la cometen, pero también son agentes del Estado los que encubren a posteriori. Es decir, todo el Estado involucrado, ya sea en la comisión del delito como en el encubrimiento del mismo, como en la negación del mismo, la falta de verdad hacia las víctimas, la típica de que cuando hay uno de estos casos le contestan a las familias, a las mamás desesperadas, no, su hijo está con la novia, no, su hija, su hermana está con el novio en otra provincia. Esto es como una constante, ¿sí? O señora, no se preocupe, ya va a volver, las madres son las locas, ¿no es cierto? Una situación que se repite en cada uno de los episodios, la policía que se niega a tomar las denuncias y una serie de cuestiones que hacen cómplice al Estado. Ni hablar después lo que pasa en las morgues, luego lo que sucede en las fiscalías, donde generalmente las fiscalías delegan la investigación de estos casos en la propia policía que los cometió, y luego, y esto hay que decirlo, cuando se trata básicamente de jóvenes de bajos recursos y morochos, apenas ponen una firma, pasa el expediente y sigue de largo porque ni lo miran. Esto dicho por los propios agentes que trabajan en el Poder Judicial, ¿sí? Lo mismo con los juzgados. Entonces es como un circuito infernal al que tienen que hacer frente las familias, que es simplemente la responsabilidad del Estado. Hay pequeños avances, a veces las secretarías de derechos humanos de las distintas provincias o incluso la nacional reacciona rápido, y cuando reacciona rápido se nota la diferencia, porque por ejemplo cuando desapareció Luis Espinosa durante la pandemia se tardó una semana en encontrar el cuerpo, lamentablemente sin vida, ¿no? Pero ese caso para mí demuestra que cuando el Estado hace el clic, logra quebrar, por ejemplo, en ese caso, el pacto de silencio entre los policías, enseguida aparece el cuerpo y ya hay incluso un juicio terminado sobre esa situación, ¿no? Es decir, se puede. Lamentablemente, los casos esclarecidos son minoritarios. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, la maquinaria está acompañando al delito, ¿no?
Claro. En el caso de Julio López, por supuesto que hubo una militancia detrás y un camino recorrido en estos 17 años que ha impedido el olvido. Sin embargo, el resto de las víctimas pasan desapercibidas. ¿Por qué no hace mella eso en nuestra sociedad?
Es una gran pregunta y es uno de los motivos por el cual me llevó a escribir mi libro, ¿no? Desaparecer en democracia, porque precisamente tengo la sensación de que todos, cada una de esas historias merece ser evocada con el mismo énfasis que la de Jorge Julio López o la de Maldonado o la de Miguel Bru, el estudiante de periodismo. Cada una de esas historias es tan terrible o más, y también detrás de cada una de esas familias hay un camino de resiliencia y de militancia para transformar tanto dolor en algo positivo, como por ejemplo, no sé, se me ocurre el caso de Diego Duarte, un pibito que revolvía la basura en José León Suárez y que por orden de un policía que custodiaba el predio, le da la orden a la topadora que tire una palada de basura, porque había visto a dos pibitos que se movían, el hermanito zafa y Diego no solo muere, sino que nunca aparece su cuerpo, ¿no? Y su hermana, ¿qué hizo? Armó una casa con su nombre para hacer reciclado de productos, es decir, siempre tratando de resignificar y de luchar y de cruzarse teléfonos, ¿no? Porque sigue habiendo desapariciones, entonces es mejor tener un abogado o alguien conocido que ya haya pasado por eso, o de los pocos peritos forenses que saben del tema y no van a entrar en connivencia con lo que el sistema marca, que es dejar pasar, y acá no ha pasado nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que repasar esos casos, es difícil saber por qué algunos sí y otros no. Hay una situación de diferencia de acceso a los medios, de diferencia de situación política, en fin, a veces hay situaciones del azar que hacen que algunos casos puedan ser terriblemente duros y no trascienden, ¿no? Entonces mi sensación fue esa, yo quiero que se conozcan todos los casos. Y tenemos al día de hoy más de 220 desapariciones forzadas en democracia.
Uh-huh. Estaba pensando a raíz de lo que estás contando, por ejemplo, a mí me pasó de sorprenderme con el documental de La Tablada, de esta historia de, no sé si no son los primeros desaparecidos en democracia, pero sí de que en ese momento las personas que salieron de La Tablada, muchos no volvieron a ver a nadie y no se sabe dónde están sus cuerpos, por ejemplo.
Es tremendo, cuatro de ellos, así es, entre ellos Pancho Provenzano, claro, tal cual. Y eso es un ejemplo porque, claro, son distintas los contextos de desapariciones. Allí claramente fue en un contexto de represivo, bueno, recordemos, el MTP había tomado el cuartel y el gobierno de Alfonsín reprime la toma de una manera muy enfática, al punto que se violaron derechos humanos y al punto que por el caso de Tablada, que vos bien mencionás, está condenado a Argentina. Porque una cosa es la recuperación de un cuartel y meter preso a los que tomaron el cuartel, y otra cosa es fusilarlos o hacerlos desaparecer, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay cuatro cuerpos que no están de Tablada. Y son de los primeros. No es el primero. El primero es un chico que se llama José Luis Franco en Rosario en la Navidad del año 83. Hacía poco que había, pocos días que había asumido Alfonsín, y este chico en un falso fusilamiento desaparece. Después aparece su cuerpito. O sea, del total de desapariciones hay un 30% cuyo cuerpo no está. Igual idénticas que las de la dictadura, y otro 70 que sí está. Pero sí, los casos de uno va tirando del hilo y son muchísimos más de lo que uno se imaginaría, los desaparecidos en democracia.
También te he escuchado, la recomiendo a Adriana Meyer, los sábados de la mañana está con Eduardo Aliberti también, hay un laburo enorme también de investigación judicial sobre estas causas, en las que en la mayoría de los casos hay impunidad. Y siempre me pregunto en cuál es la deuda que tenemos los movimientos de derechos humanos también, ¿no? Para haber replegado tanto tal vez el trabajo, el discurso, los territorios, que hoy estemos a tiro de una elección en la que pueda llegar a ganar un fascista como Javier Milei.
Sí, es todo un desafío y sí, viste que en la vigilia de ayer se habló mucho de eso, es verdad. Cuando empezaron los primeros, si nos retrotraemos a los 40 años atrás, cuando empezaba la democracia, los organismos estaban focalizados con toda lógica en lo que era la investigación y la denuncia de los delitos de la dictadura, con toda lógica. Pero ¿qué pasa? Lo que empezó a suceder es que en las comisarías había submarino seco, había tortura, había pibitos apaleados. Entonces, algunas organizaciones como Correpi empezaban a dar ese debate, que decían, bueno, está bien, pero también está pasando esto hoy. Entonces, para mí la gran deuda es tener un registro y tener una mirada muy, ¿cómo te diría?, muy firme y muy poco concesiva con las violaciones a los derechos humanos de hoy. Porque tengo la sensación que eso puede incluso interpelar más a las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Lo que pasa en el barrio ahora, sin olvidar, por supuesto, la memoria. A la memoria tengo la sensación de que en este nuevo desafío que tenemos frente a este peligro que se llama Javier Milei y sus secuaces, ¿no?, por decirle un nombre, es traer toda esa memoria, pero buscar una conexión con la actualidad. Y esa conexión es la continuidad represiva. Por eso, para mí, el gran desafío es que cada uno de los militantes cultive su mirada antirrepresiva en el barrio. No sé, a mí me pasó, sin ir más lejos, hace muy poquito que vi a la noche, me estaba saliendo del médico y me encontré a la policía de la ciudad golpeando a un indigente. Bueno, lo filmé y lo subí a una herramienta que tenemos, que es el mapa de la policía. Replicar eso en todas las provincias, por ejemplo, y así, y no ceder un palmo, ¿no? Y mostrar que los mismos que te venden esa cuestión de mano dura y esas mentiras de la dolarización son los mismos que en todo caso van a empoderar una policía y te van a quitar derechos de los que sí sos consciente, sí. Porque viste que se dice, ah, bueno, pero hablan de derechos que el pibe Rappi no tiene. No, bueno, pero paremos un poco. La libertad de expresión es un derecho, la libertad de circular también. Y yo creo que si uno interpela que la policía en general tiene un sesgo racista y se ensaña con las personas de piel marrón o de piel oscura, bueno, eso, solamente eso sirve para darse cuenta de qué lado de la mecha hay que ponerse, ¿no?
Sí, y también no ser concesivos incluso con los gobiernos que nosotros y nosotras elegimos, porque también reprimen.
Totalmente. No tiene grieta, compañera.
Ay,
exactamente.
Claro.
No hay grieta, y lo demuestra, mira, los desaparecidos que yo investigué están repartidos en todos los gobiernos constitucionales de manera proporcional a la cantidad de años que estuvieron. O sea, no se salva ninguno, como lo dice siempre Norita Cortiñas, cada uno se haga cargo de los suyos, y por supuesto que hay que mirarse hacia adentro, sin duda, porque para eso no hay grieta. Sin ir más lejos, la situación de la causa de, como ustedes bien decían, de Astudillo Castro, y la responsabilidad del gobierno provincial y del ministro Berni, taxativamente trabajando a favor del encubrimiento de los policías responsables de esa desaparición seguida de muerte de este joven, ¿no?
Tal cual. En el gobierno de Axel Kicillof, queremos decir, pues, digámoslo, porque también, digamos, si no, lamentablemente nos duele, pero...
Hay que hacerse cargo. Coincido, totalmente. Para revertirlo, ¿no? No para cortarle las costillas a nadie.
Así es. Adriana, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional de La Pampa y, por supuesto, vamos a volver a conversar. Un gusto.
Un gusto para mí y gracias. Gracias a ustedes.
Abrazo.
Abrazo.
Bueno, volvemos a recomendar el libro.